El tema de hoy es siete textos de dos o tres palabras. Siete textos de dos o tres palabras. Es decir, tienen la común idea que se expresa nada más en tres palabras. Lo cual quiere decir que estos siete textos, dicho por siete personas diferentes, tienen siete significados distintos. Las mismas palabras dichas por diferentes personas tienen significados distintos, y es lo que voy a intentar demostrar. He escogido un sermón de siete textos. Si a nada más a cada texto le dedicamos 5 minutos, ¿cuándo va a tardar? 35. Pero como estamos en época, alguien diría, de recortes, y estamos contra los recortes, ¿verdad que estamos contra los recortes? Estamos contra los recortes salariales, estamos contra los recortes, pues nos, como somos tan generosos, evitaremos los recortes. Estas palabras son tres. Yo he pecado. Por lo tanto, el tema central es la confesión de pecado. Algo que no hacemos los evangélicos. No lo hacemos porque quizá marchándonos del institucionalismo religioso, del catolicismo romano, de la confesión a un sacerdote, para exponer los pecados, para que nos solicitase una penitencia o nos impusiese una penitencia y por esa penitencia obtuviésemos la absolución de los pecados, doctrina que no está enseñada de esta manera en la Escritura, nosotros los evangélicos, que tenemos claro que a confesar los pecados hay que hacerlo ante Dios, sí o sí, y que solamente Él puede perdonar, pues evitamos, no tenemos la necesidad ni el compromiso de venir ante una persona y confesar nuestros pecados. Esto lo tenemos claro. Pero nos hemos ido, que es con facilidad un acontecimiento que sucede, nos hemos ido al extremo y no solemos confesar nuestros pecados, aunque sea en silencio. La verdad es que algunas veces, no sé si os fijáis, en el programa que hacemos de la Iglesia, empezamos disciplina del silencio. Y algunas veces en el preludio ponemos una frase, la confesión personal de nuestros pecados delante de Dios para gozar al máximo del culto, de la celebración, de las alabanzas, de la oración. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa que el corazón limpio, es decir, el que ha limpiado su corazón y como pecamos necesitamos confesar nuestros pecados a Dios, y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, ese perdón que solicitamos, ese perdón personal que suplicamos del Dios que perdona, nos prepara para poder estar en la presencia de Dios limpios de manos y puros de corazón, que no buscan la vanidad ni la usura. Y es lo que nos prepara realmente para disfrutar plenamente de lo que es estar en la casa del Señor. Generalmente no es un tiempo que sabemos aprovechar. Por eso digo que a veces nos hemos ido al extremo. Confesar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que los tapa, el que no los confiesa. En contraste, si el que encubre sus pecados no prosperará, en contraste, más el que lo confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. No hay ningún pasaje en la Escritura que indique promesa y o bendición si no se confiesan los pecados. Sí hay promesa de que quien no encubre sus pecados y los confiesa y se aparta de ellos, recibirá misericordia. Por lo tanto, hay una promesa clara en la palabra de Dios de quien confiesa sus pecados será el que alcanzará misericordia. Hay quienes no confiesan nunca sus pecados, pero hay quienes lo hacen, pero no obtienen la bendición del sentirse perdonados. Por lo tanto, yo creo que es bueno que nos preguntemos por qué se puede confesar el pecado y no sentir la bendición del perdón y no sentir la bendición de que se alcanza misericordia. La respuesta sencilla, aunque la voy a desarrollar con 7 ejemplos, la respuesta sencilla es que existe una confesión de pecados que no es genuina, que no es sincera y que no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien redarguye de pecado. Yo puedo, de alguna manera, convencerles, creo, argumentalmente y racionalmente, de que pecamos. Pero una cosa es la argumentación apologética o una cosa es la persuasión dialéctica y otra cosa es el sentir, que es lo que sí produce el Espíritu Santo, que realmente hemos pecado. Mi texto tiene 2 palabras, he pecado. Y como he dicho al principio, veremos que esto dicho por labios diferentes, personas diferentes, tienen significados diferentes. Mientras en estos 7 ejemplos alguno recibe perdón, otros no reciben perdón. Y sin embargo, la frase en los 7 ejemplos es la misma. Yo he pecado, he pecado, he pecado y he quebrantado, si recordáis la lectura que ha hecho nuestra hermana Sole. Empezó con la confesión de lo que vamos a llamar el pecador empedernido o el pecador endurecido. Es la historia de Faraón. Habéis escuchado la lectura que Faraón le dice a Moisés, he pecado esta vez, Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿No os parece una excelente confesión? Un faraón que diga, yo he pecado esta vez, Dios es justo y yo y mi pueblo injustos. ¿Daríamos por visto bueno esta confesión? Lo es. Ahora, sin embargo, permítanme un paréntesis. A veces lo que nos falta en la Biblia es el tono con que se dicen las cosas. Sabéis que el tono es importante. Existen tonos humorísticos, el que se sonríe, existen tonos sarcásticos, existen tonos irónicos, existen tonos sardónicos, existen tonos humildes, existen tonos dramáticos de teatro, existen tantos tonos que la frase, cuando leemos lo que Faraón nos dice, nos falta descubrir el tono. Y como no lo tenemos, tenemos que centrarnos en las palabras. Porque fijaros, la expresión de Faraón es extraordinaria. He pecado esta vez. Dios es justo y no mi pueblo, porque yo soy y mi pueblo injustos. ¿En qué tono lo diría? Porque si nos quedamos nada más con la letra de esta confesión, ¿no os parece que es justa? Cada una de las 7 confesiones, si tuviéramos cuando vaya al cielo, porque en el cielo me parece que de los que confesaron estas 7 nada más hay uno y otro que no estoy muy seguro, ¿verdad? Una de las cosas es que ¿en qué tono lo dijiste? ¿En qué tono dijo Faraón, yo he pecado esta vez? ¿En qué tono dijo Balaam, he pecado porque no sabía? ¿En qué tono dijo Saúl, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios? ¿En qué tono diría Acán, he verdaderamente, yo he pecado y he hecho así y así? ¿En qué tono diría Job, yo he pecado, qué puedo hacer al que guarda a los hombres? ¿En qué tono Judas dijo, yo he pecado y he entregado sangre inocente? ¿Y en qué tono diría el pródigo, padre, contra ti he pecado? Porque las frases son muy parecidas, ¿sí o sí? ¿Cuál es de todas las frases, cuál es la más típica, tópica y común? He pecado. Todos los siete lo dicen. Como el tono no lo sabemos, no sabemos si es crítico, irónico, atenuante, justificante, humorístico, no lo sabemos, nos vamos a defender o a depender nada más de las palabras. ¿Qué pasa con el caso de Faraón? Hagamos un poquito de historia. Faraón llama a Moisés y le dice, he pecado esta vez. ¿Por qué lo dice? Porque está viviendo una plaga de moscas molestas, moscas por aquí, moscas por allá, moscas en el plato de comida, moscas en la habitación, moscas en el vestíbulo, moscas en el trono, moscas... ¿No os pone nerviosa cuando estáis en la habitación durmiendo y hay un mosquito que hace... ¿A cuántos os pone nervioso? Ahora imaginaros moscas y más moscas. Moscas revoloteando alrededor, y no penséis que serían simplemente mosquitos, porque si Dios ordena una plaga de moscas, evidentemente aquello serían moscas. Y naturalmente ante esto, ante esta presión de moscas, Faraón dice, bueno, he pecado esta vez, Dios es justo, y yo y mi pueblo injustos. ¿Pero qué hace a continuación Faraón? ¿Cambia? No, va a endurecer más. Cuando desaparecen las moscas, Faraón se olvida de la confesión. Así que tenemos una confesión de un impenitente confesor. Una confesión de alguien que en el corazón no siente que ha pecado. Y no es cierto que conocemos en la vida cristiana y en la vida no cristiana confesiones de este tipo, confesiones del impenitente que va a seguir pecando. Cuando Ruth esté haciendo de juez, espero que no tenga alguien que tenga que juzgarle y dije, no, yo solamente... es que llegué al almacén y me llevé las prendas porque no habían abierto todavía. No habían abierto todavía. Pero las devuelvo. Y el juez entonces, en buen corazón, le dice, bueno, queda usted absuelto. Dice, así que el coche me lo puedo quedar. Era una confesión sincera, ¿verdad? Tenemos la segunda confesión. Esta vez es la de Balaam. Balaam dice en Números 22:34, las citas las tenéis en el boletín, confiesa y dice, he pecado. He pecado porque no sabía. Nos quedamos ahí y decimos, qué bien Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam, no? La burra que habló. ¿Qué sucede con Balaam? Balaam es el hombre que confiesa, pero con una doble intención y motivación. Balac, el rey de los moabitas, viene a pedirle que maldiga a Israel, porque si le maldice y se sienten así, perderán fuerza para la batalla con los seguidores de Balac. Y Balaam entiende que allí hay negocio. Si Balac vence a los israelitas que no le están económicamente tratando demasiado bien, si los israelitas pierden, Balaam tiene futuro, tiene futuro. Así que intenta ir a maldecir a Israel, es decir, a desanimar, a desmotivar a Israel de enfrentarse con las tropas de Balac. Ya sabéis que Dios se lo impide con la burra, que no quiere ir, le da palos, no quiere ir, al final la burra dice, ¿no te das cuenta que hay alguien que nos gobierna y que no tienes que ir a hacer esto? Ah, y entonces Balaam dice, aquí hay algo importante, ¿verdad? De manera que Balaam le dice, lo pone en la cúspide de la montaña para que maldiga a Israel, les desanime y los desmotive. Y le dice a Balaam, yo no puedo hacer eso. Después de que la burra le dijese que no puede hacer eso, el hombre, Balaam, responde y dice, es verdad, yo no puedo hacer, Yo no puedo maldecir a Israel porque Dios está con ellos y tú no les podrás ganar. Cambia el mensaje que le había dado Balac que predicase, lo cambia porque Dios le ha dado una prueba. Y en esa prueba Balaam ha reconocido: he pecado contra ti, he pecado esta vez, he pecado porque no sabía, que una burra hablaba. Así que le dice a Balac: no puedo maldecir a Israel, pero si tú los alejas a Israel de Jehová, les vencerás. ¿Os dais cuenta el doble ánimo? Le está poniendo una alabanza a Dios: Dios, no podrás ganar a Israel porque Dios está con él, con ellos, ellos están con Dios. ¡Qué bonito, qué buen consejo! Casi repite lo que la burra le ha dicho, que lo que no podía hacer y lo que sí puede decir. Pero tiene una doble intención, tiene un doble ánimo. Entre la veracidad de lo que tiene que proclamar y el negocio que puede obtener de Balac, quiere las dos cosas. Es como el que le pone una vela al Señor y una vela al demonio, porque así tiene garantías de estar bien con todos. Eso es doble ánimo. ¿Y no es eso una confesión maligna? ¿No es una confesión doble, falsa? Aquí podría desarrollar ahora cuántas veces nosotros oramos de una manera y pensamos de otra. Hablamos bonito el domingo y hablamos muy mal, y no me refiero simplemente en el hecho de hablar, hablamos muy mal el lunes. Hay quienes vivimos o viven un cristianismo de domingo y un cristianismo distinto en el resto del tiempo. Pero luego podemos decir: no, yo confieso mis pecados. Cuando hay este doble ánimo, no hay escucha de una confesión como esta. Balaam servía a dos señores. Quería servir a Dios y quería servir a Balac. ¿Y qué dijo Jesucristo? No se puede servir a dos señores. A veces los predicadores somos también de doble ánimo. La semana pasada, cuando desarrollaba la conferencia que había preparado sobre Spurgeon, leí, no os asustéis, no voy a leer todo el párrafo, pero leí algo que me impactó mucho de parte del descubrimiento de una protesta que Spurgeon hace a los predicadores de su tiempo y que se aplica muy bien. Dice, está diciendo, lo haré muy sencillo, no lo haré con el lenguaje traducido de su inglés. Él decía: ¿de qué sirve a los, oye, vosotros predicadores, que habléis de todo el conocimiento que tenéis? Él mencionaba supralapsarios, infralapsarios, de doctrinas de esta, que si las tejas que hay en los edificios, el significado de las alas de los demonios, lo que significan los cuernos de las bestias y de los dragones. ¿Qué quiere decir esto para animar a una costurera, palabras literales de Spurgeon, a una costurera que trabaja de sol a sol para que pueda su familia subsistir? ¿Creéis que le interesa y tiene interés esta costurera en las teologías infralapsarias y supralapsarias, las batallas de Armagedón y demás, cuando lo que necesitan es un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, un mensaje de amor de Dios, un mensaje de Dios? Impresionante. Pues a veces los predicadores podemos tener este doble ánimo, querer. Que se nos describa y se nos conozca como muy bien preparados, aunque el pueblo pase hambre de las cosas de Dios. Hay actitudes cristianas que son como la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No tengo tiempo de explicarosla, luego en lugar de saludarnos me pedís y os la explico. Tercera confesión, la del hombre insincero. La confesión del insincero es la confesión de Saúl. Saúl también dice: yo he pecado. Y da una razón. Es que escuché la voz del pueblo y temí al pueblo. Claro, al ver los ganados y el botín, el pueblo también reclamó su parte del botín y yo no ejecuté la obra y la orden de Dios. Y palabras literales, he pecado y he quebrantado el mandamiento. Sincero, ¿verdad? Bonito de parte de Saúl. Pero luego, justificación, escuché al pueblo y temí. Esta no es una oración sabia, justa ni genuina. Es una oración, es una confesión que no tiene sinceridad, porque echa al pueblo la culpa. El pueblo gritó y temí. ¿Pero es que temía a alguien Saúl? ¿Tenía miedo a alguien Saúl? Si a todos les pasaba un par de palmos, ¿él temía a alguien? Mirad la trayectoria de Saúl. No fue enemigo y un hombre de doble ánimo con David. Tan pronto lo ensalzaba, qué bueno eres David, toca, toca para mí. Casi como Casablanca, vuélvela a tocar Sam, la música que me relaja. Y por otro lado, le invitaba para matarle, qué doble ánimo. Viene Samuel y le reprende, has desobedecido. Sí, he pecado, he quebrantado, pero temí el pueblo. Falso, un hombre falso. Una mezcla de amor con David y una mezcla de odio. Y una mezcla, miren, Saúl cuando estaba con Samuel y los profetas era el más espiritual de todos ellos. Pero tan pronto se marchaba Samuel y los profetas, ¿a dónde se iba? A los adivinos, a las pitonisas y a las mediums, ¿no es cierto? ¿Se puede tener una vida cristiana así? ¿Se puede tener una vida cristiana de profetas de Dios y de adivinos del mundo pagano? ¿De qué sirve pues una persona que haga esta confesión? Sí, he pecado, he quebrantado el mandamiento. ¿Cuántos cristianos muchas veces tenemos el corazón como... No he visto nunca todavía, además es que cuando hago zapping, y me paso la vida haciendo zapping, ¿verdad? Porque no encuentro a veces nada que valga la pena, y cuando encuentro a alguien no me dejan verlo, pero los nietos y todo eso, ¿verdad? Pero haciendo un zapping sé que hay una serie de esponja, niño esponja, ¿no? ¿Cómo? Bob Esponja, se llama como yo, anda, Bob, Roberto, Bob Esponja. Algunos tienen el corazón como la esponja, lo presiona y contrae, pero lo suelta y vuelve a ser esponjoso. Son corazones de caucho. La Biblia hablaba de corazones de piedra, es decir, lo que no les impacta nada, pero hoy hemos evolucionado, hoy somos corazones esponja, corazones caucho. Es decir, viene Dios y te dice, haz esto, sí, pero luego hago lo otro. En cuando se nos va el control, cuando se nos va la espiritualidad, volvemos a ser el corazón de caucho. Una confesión de alguien tan doble en su conducta no puede tener una respuesta. Tenemos la confesión del penitente dudoso, y es el que yo he dicho de los siete, hay dos que van al cielo, que están en el cielo, de hecho, y uno que no estoy muy seguro, y es el caso de Acán. Acán también confiesa su pecado. ¿Recordáis la historia de Acán? Muy rápidamente. Han vencido, han desaparecido los madianitas. Se pasea por las tiendas y encuentra unos tejidos de Zara. ¡Wow! Encuentra unos vestidos de púrpura. ¡Wow! Encuentra siclos de oro y de plata. Y dice ¡wow! Y coge la tienda, abre un boquete en el suelo, lo esconde y ya saben ustedes el fracaso de Josué y su ejército en Jai por haber pecado. Y Josué busca quién ha pecado y viene Acán y reconoce que ha pecado y le dice, sí, he pecado y además he hecho esto y esto y esto y esto, y le explica todo lo que ha escondido en su tienda, la calidad de lo que ha escondido, con detalles de los vestidos y la púrpura, o sea, confiesa y además le dice, he hecho así y así. Buena confesión, ¿verdad? Pero le libró de la lapidación, le libró del castigo. Y eso que Josué lo trató muy amablemente. no sé si estará en el cielo. Pero este hombre reconoce su pecado y lo confiesa ante el peligro de la lapidación. Y cuando uno simplemente confiesa su pecado, cuando tiene un temor inminente, hay que poner entre comillas esa confesión. Tengo el testimonio de un médico cristiano que ha recopilado cientos de confesiones antes de personas que creían que iban a morir. Que el pastor, el capellán fue a visitarle, le habló y recibieron a Jesús. Sí, 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 oh Señor, hicieron, he pecado, he pecado, he pecado. Este médico, que es bastante, no agnóstico, es cristiano, pero es un poco, esperemos, el tiempo mostrará, porque recopila una serie de testimonios de confesión de personas que creían que iban a morir, pero cuando han recuperado la fuerza, la salud y la plenitud, han vuelto a su vieja manera de vivir, a sus pecados y a sus crímenes. ¿Aquella confesión era válida? Esa confesión no es válida. Cuando uno confiesa precisamente porque está en un momento de peligro ante la muerte, la confesión no sirve. Vamos a la quinta, la confesión de desesperación. Judas. Judas confesó también, he pecado. Conocéis la historia, ¿verdad? He pecado. Y además dio el detalle, he vendido sangre inocente. Y fue y devolvió las monedas. Y aquellos, como la historia de Rama, Roma no paga traidores. Nosotros no queremos saber nada de las monedas. Y Judas reconoce, he pecado, pero ¿qué fue? Hizo y se ahorcó. ¿Es válida su confesión? No es válida por dos razones básicas. Primeramente, porque era la confesión del remordimiento. Actuaba por remordimiento. Su conciencia le hacía sentir que había hecho mal, que había un pecado grave, una traición tremenda. Sintió remordimiento, pero nada más. Y el segundo error de Judas es que no fue a confesar su pecado ¿a quién? No fue a confesar su pecado a Jesús. No fue Judas peor pecador que Pedro. Pedro negó a Jesús, sí o sí. ¿No le traicionó en momentos necesarios? Sí. Y no juró, yo no conozco a este, casi perjurando, y esto es grave en un judío y en la cultura judía y también en la cultura bíblica, no juréis, juro que no le conozco. ¿No era pecado grave el de Pedro? ¿Por qué Pedro es perdonado y Judas no? Porque Pedro lloró su pecado y lo confesó a Jesús, pero Judas pasó de Jesús. Así que esta confesión de la desesperación y del remordimiento no es una confesión genuina ni válida. Muy rápidamente ya, la confesión de un santo, de un justo, la de Job, 7:20 de Job, pequé. Han intentado convencerle de que está sufriendo por causa del pecado, pero Job dice no. Este sufrimiento no es por esto, pero yo sé que pequé. ¿Qué vas a hacer, guardador de los hombres? Esta es una confesión de un varón justo. Un varón que se da cuenta que en su vida hay momentos en que ha pecado. Pero su confianza está puesta. Su confesión es penitencial. Su confesión es de corazón. Su confesión es genuina. Y vamos a la última confesión, Nuevo Testamento, hijo pródigo. En la clase, nuestro hermano Alexander hizo unas preguntas muy interesantes con relación al hijo pródigo, preguntárselo luego, ¿eh? Y yo le dije, no te voy a dar respuesta porque voy a tocar el tema y ahora estará pensando, madre mía, si ahora empieza el sermón, menudo, no, vamos a tocarlo muy rápidamente. Todos conocéis la historia del hijo pródigo. Para algunos, una de las historias bonitas que la pluma de Lucas registró para nosotros. Pintemos la escena muy rápidamente, el hijo que reclama su hacienda. No tiene respeto del padre. Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Quiero vivir mi vida. Se marcha, la disfruta, la gasta, tiene un tiempo magnífico. Y cuando empieza a sentirse necesitado, ya no tiene amigos. Los amigos ya le dan la espalda. Entonces tiene que buscar un trabajo. Está en tierra extraña. Allí no le conoce nadie. Y ni siquiera va vestido bien para dar una buena autoimagen. Así que le dan el peor de los trabajos. El peor de los trabajos es cuidar los cerdos. Y cuida los cerdos. Se ensucia con los cerdos. De ahí que luego descubramos que sus vestidos son harapos y huelen. Y tiene hambre, porque ni siquiera le controlan las algarrobas. Vaya empresarios, ¿eh? Que le controlan las algarrobas. Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo, tenía todos los teléfonos de su casa con candados, porque no se fiaba de los empleados. No fuese que llamase mucho por teléfono y le subiese mucho la factura. Y es que el que más tiene, menos satisfecho está con lo que tiene. Ni tiene posibilidades de algarrobas y se encuentra solo, así que piensa en la casa de mi padre. El recuerdo de cómo era su padre, la libertad que tenía en su casa, la libertad de comer, de vivir, de trabajar, el respeto y la estima que se le concedía. Y vuelve en sí. Es decir, hay una reacción espiritual de su ser. Vuelve en sí. Y dice, iré a la casa de mi padre, que allí hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Y empieza el camino. Si tuviera tiempo, me gustaría desarrollar el camino. Y toda la zozobra y toda la preocupación que debería tener en el camino largo. Tiene que mendigar por los poblados, porque no tenía nada que comer. Sus vestidos no le abren puertas, viene vestido de harapos. Y naturalmente, si vas mal vestido, cuando yo estudiaba en el seminario, en la escuela bíblica, ¿tú te acuerdas de aquel profesor que teníamos, Donaldo Smith, el americano? Que el hombre quería que fuésemos para probar que la gente puede ser más educada y cortés de lo que pensamos. Nos decía que fuéramos a una cafetería a tomar un café y fuéramos sin dinero. Y cuando tuviésemos que pagar el café con leche, dijéramos, ¡ay, me he dejado la cartera! Y él decía, es un ejercicio de psicología, hay que tener el valor de decir una verdad, ir sin dinero. Y además descubriréis que el hombre, pues la dependiente, decía, pues no se preocupe, ya lo pagará. La verdad es que yo no me fiaba mucho. Pero había que hacer el ejercicio, había que hacerlo. Solamente que nos recomendaba que fuésemos limpios. Porque decía, si vas sucio, la duda es superior. Así que hay quien dice, bueno, pues yo creo que fui con corbata. Ya en aquel tiempo ya llevaba corbata. Y un traje que me regalaron negro de alguien que falleció, con una rayita blanca, cada dedo y medio una rayita. Yo con 17 años un traje negro, ¿verdad? Le había puesto botones dorados para que fuese un poco más moderno, ¿verdad? Y fui a tomarme el café con leche, pero fui con el monedero por si acaso. Calle Balmes es una cafetería, sigue siendo cafetería. Con temor y temblor pedí el café con leche y a la hora de pagarlo, miré que no llevo monedero. Estaba mintiendo, le mentí al profesor y le mentí al camarero. Y el hombre dijo, ah, no te preocupes, ya me lo pagarás. Ay, qué descanso. ¿Verdad que la mente trabaja? Imaginaros en el pródigo, el hijo pródigo, mal vestido, pillando poblados, ¿a dónde pedirá? Yendo hacia su casa, la colina, el viejo almendro, la masía, allá a lo lejos, se ve como siempre, reluciente, hermosa, vivirá mi padre. Me dejarán entrar, me abrirán la puerta, no podía tener todos estos conflictos en su imaginación. Y se acercó, él no veía a su padre, pero su padre sí que lo veía a él. Y cuando se acercó hasta se imaginó el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme aunque nada más sea. Y cuando el padre lo vio, le tapó la boca. Porque aquella confesión era la confesión de un hombre sincero que reconocía su pecado. He pecado. Y le cambió los vestidos y le cambió y le dio el anillo y lo volvió a nombrar heredero. La gracia responde a las confesiones auténticas, a la confesión genuina. Padre, he pecado. Job, la oración de un justo, sencilla. Acán, la oración de un desesperado. El hijo pródigo, la confesión adecuada. Padre, he pecado. ¿Confesamos nosotros? Confesamos nosotros. Y cuando confesamos, ¿cómo confesamos? Me gustaría que hoy, allí en nuestro corazón, hubiese una sencilla oración. Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y luego no le pongamos condiciones, ni le exijamos nada. Hazme como se conformaba como un jornalero. Y para el Padre siempre era el Hijo. El Hijo.